La periferia agradece a quienes acompañan la comunicación descamisada. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante. Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional. Estudios Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-6630-9300. Sindicato de Obreros Curtidores. Relax Argentina, la experiencia del pensamiento nacional hecha acción. www.relaxargentina.com. Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.
La periferia. Periodismo popular sin intermediarios.
Y estamos muy metidos en el Mundial porque obviamente estamos próximos a comenzar esta competencia, entendiendo que el fútbol es un deporte popular y en la Argentina es masivo y en otras partes del mundo también, pero aquí se vive de manera especial y sobre todo esta selección. Por eso, a lo largo de nuestras emisiones de aquí hasta el Mundial, vamos a estar hablando con distintos protagonistas de la historia futbolística de la República Argentina. Y en este caso, le damos la bienvenida a un campeón del mundo, nada menos de la selección de 1986, con lo que ella representa, ¿no? Para la Argentina y para el mundo del fútbol. Le damos la bienvenida a Oscar Garré, ídolo de Ferro, ¿no? Si usted lo recuerda futbolísticamente, claro. Entre todos, un hombre muy emblemático para el club de Caballito. Oscar, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, le damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Te puedo tutear así rompemos un poco la distancia?
Sí, cómo no. Sí, no hay problema.
Oscar, bueno, para un ex campeón del mundo, ¿no? De fútbol, aparte son la última selección campeona del mundo, ¿qué les trae el Mundial, el comienzo del Mundial, con esta selección que está muy... muy en alza, con muy buena relación con los hinchas, que ha logrado captar la atención de todos en este momento? ¿Qué les genera a ustedes el Mundial? Y después nos metemos, obviamente, con qué genera esta selección.
No, sin duda, generar, a ver, sensación de es lógica de previo a una competencia de este gran calibre, como se dice, porque es la competencia de lo que en toda la disciplina que los atletas compiten, es lo máximo que le puede pasar, jugar un mundial. Entonces las sensaciones, tenés ansiedad, lógicamente nerviosismo, ganas de que empiece ahora ya el mundial, viste, porque es así. Ahora nosotros lo vivimos como un hincha. Lógicamente uno ha tenido la suerte de estar adentro, pero bueno, me pasaron dos sensaciones. Yo siempre cuento, mira, si tiene un minuto más.
Sí, cómo no.
Dos cosas. Yo le contaba que en 1978 yo estaba en Ferro y mi señora estaba embarazada de mi primer hijo. Vivía en Ciudadela. Uh-huh. Y salió campeón Argentina, lógicamente había un vecino que tenía un colectivo y bueno, salimos todos los vecinos con ollas y... y un montón de cosas a festejar el campeonato. Y lógicamente después, vos fíjate lo que es las paradojas del destino, no sé, la suerte, la capacidad o estar en el lugar indicado, 8 años después me tocó estar adentro. Uh-huh. O sea que ahora, lógicamente, ya con una edad que uno ha tenido la suerte de pasar por todas esas experiencias, y cada vez que está por empezar un mundial, las sensaciones, viste, son deseos de lógicamente que a Argentina le vaya bien. Creo que llegamos en un muy buen nivel y lógicamente que podamos ganar la copa sería, la verdad que sería algo muy muy lindo, y sobre todo para la gente, ¿no? Que tenemos una hinchada muy especial, muy futbolera, digamos, desde el norte al sur. Viste, los argentinos somos muy muy apasionados con esta disciplina, sin menospreciar las otras, pero bueno, viste, el fútbol creo que irriga por todo el país la sensación de cada vez que juega Argentina de que logre algo, y bueno, ojalá que sea este año.
Ahora, Oscar, ustedes lograron algo, por lo menos en una apreciación desde mi punto de vista, que no se había logrado hasta esa selección de 1986, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Con Maradona muy presente, pero también con una estructura que fue creciendo de menor a mayor y que en el Mundial se termina consolidando, pero generaron esa empatía que tal vez hasta ese Mundial no existía con la selección, porque el 78 se gana, se celebra, se festeja, pero después había cierto distanciamiento entre el hincha y la selección, y da la impresión que en el 86 y del 86 para adelante es como que ya hay hinchas de la selección, porque siempre se da que hay hinchas de cuadros y cuando juega algo importante de Argentina se lo miraba. Pero después de esa selección es como que empieza a haber hinchas de la selección nacional, ¿no? ¿Vos lo ves así?
Mira, nosotros siempre estamos con los muchachos del 78. Nos reunimos a veces por tal o cual motivo. Ahora, bueno, ahora viajamos también 5 o 6 muchachos del 78 y 5 o 6 del 86. Y siempre estamos, 2 por 3 nos vemos. Y, a ver, yo creo que fueron 2 campeonatos muy bien ganados y lógicamente son logros que uno lo valora mucho. Lo que pasa que la gente a veces te demuestra por ahí, no te digo ese cariño, ese reconocimiento por cómo se fueron dando algunos partidos, ¿entendés? El partido del clásico con Uruguay, después el partido con Inglaterra, la final como se dio, 2-0 y después 2-2 y sobre la hora terminar ganando. Entonces, viste, como que la gente, y sobre todo gente que son poquitos más jóvenes de los que vieron el 86 al 78, pero yo creo que son dos campeonatos muy bien ganados. Lógicamente, te voy a repetir, creo que la gente a veces se acuerda más del 86 por esos logros.
Uh-huh. Oscar, Daniel, ¿cómo te va? Se lo preguntábamos a César Menotti, que hablábamos el lunes con él. Esta selección llega con un cariño popular muy grande, una adhesión popular futbolera, ¿no? Muy grande porque, bueno, ha llegado a un punto del juego, coincidiríamos si decimos que es un juego efectivo, vistoso, muy nuestro, digamos. En el 86, y eso es la pregunta, de 6 a ustedes no se fueron con tanto apoyo popular. Había alguna expectativa, pero fueron, como dijo acá Gustavo, de menor a mayor, partido a partido, y fueron generando en el curso del Mundial una adhesión masiva, popular, festiva, una alegría, partido tras partido. Por lo menos lo manifestamos como hinchas, vos estabas allí. ¿Es distinto llegar a un Mundial con este nivel que llega el equipo de Scaloni? ¿Es positivo o puede tener alguna, digamos, hay algún techo? ¿La selección argentina hoy tiene un techo o puede seguir superándose?
No, vos dijiste una gran verdad. Nosotros, previo al Mundial, pero no habíamos tenido por ahí ese reconocimiento o esa, a ver, el reconocimiento del hincha, porque por ahí no habíamos tenido una clasificación como hubiéramos querido nosotros. La clasificación la logramos en un famoso partido con Perú con el gol de Flaco Gareca sobre la hora. Sí, entonces la gente lógicamente quedó con esa duda porque había sido muy angustiada la clasificación. Y era un poco lógico. En ese momento, sí, por ahí se habla mucho de que no había buena relación, pero más que nada era porque había una parte del periodismo deportivo.
Es verdad,
que,
también, sí.
Como dijo Bilardo, como decía Carlos Bilardo, que por ahí nos molestaba a nosotros que opinaran de que el cuerpo técnico no tenía que estar, o que ciertos jugadores no tenían que estar y tenían que venir otros. Entonces eso te molestaba, ¿por qué? Porque nosotros siempre decimos esto, mira, primer autocrítico tiene que ser el jugador, porque si vos no sos autocrítico, no te va a servir para esta profesión y para la vida. Y nosotros éramos los primeros autocríticos, sabíamos que no habíamos tenido por ahí ese juego que le gusta al hincha, es real. Sí, te voy a repetir, nos molestaba de que querer poner y sacar jugadores, cuerpo técnico. Yo creo que eso nos favoreció mucho para cuando nos fuimos, que nos fuimos solos, y es verdad, una madrugada, y nos fortaleció mucho en el sentido de que llegamos mucho tiempo antes a México y el grupo siempre estuvo muy unido, ¿entendés? Muy unido, muy metido, digamos, con ese desafío de demostrar que bueno, que se podía. Eso por un lado. Por otro lado, Argentina hoy llega con una clasificación bastante holgada, pero lógicamente siempre cuando empieza un mundial, yo digo esto y lo pensamos todo porque lo vivimos, es una competencia distinta. Ya ahí después, si bien Argentina llega con un nivel muy bueno, por suerte, creo que tiene un juego colectivo individual muy bueno, y Scaloni ha encontrado que era un grupo de muy buenos jugadores, pero aparte que se ha hecho un grupo muy unido, eso sí nos hace acordar y parecer al grupo que teníamos nosotros. Pero es distinto, el Mundial, viste, son 7 partidos que son 7 finales. Son 7 finales, jugar con los mejores de cada país. Si bien Argentina es candidata, pero tampoco podés desechar a rivales como Brasil, como Alemania, como España, como Inglaterra. Sí. Son selecciones como Francia, son selecciones muy poderosas. Claro. Entonces, tampoco puede ser necio de pensar que porque clasificaste como nosotros o clasificás holgadamente, ya está. Yo creo que esta es una competencia muy especial en la cual tenés que estar esos 7 partidos, vivir pendiente de no cometer un error, una equivocación, porque el rival no va a fallar, ¿entendés?
La concentración es fundamental.
Es constante. Vos sabés lo que es estar pendiente del partido y pensar y hablar del rival, condiciones, juego colectivo, individual, viste, la cabeza, y lógicamente, por eso hay un refrán que dice corazón caliente y mente fría, que a veces es difícil, por eso el jugador de selección, la palabra te lo dice, es de selección, es muy especial. Entonces, viste, se da con esas cosas, y aparte, bueno, como yo digo, en el buen sentido, que se interprete, la mochila de representar al fútbol de tu país, ¿entendés? Que viene con una trayectoria y un prestigio. Que estos chicos tienen el prestigio,
marcaste algo muy importante, creo, Oscar, estamos hablando con Oscar Garré, campeón del mundo 1986, que es el concepto de unidad de todo el grupo, ¿no? Pasó en el 86 y aparentemente pasa ahora, digamos. La unidad del grupo, la unión del grupo es tan clave, supongo, que como la concentración en el partido, como tirar bien un centro, como estar bien parado en la defensa, digamos. La unidad es clave, ¿no? En este tipo de torneos.
No podés dormirte, en el sentido, por ejemplo, en el caso de que es el marcador de punta, cuando la jugada viene por el otro extremo, saber que si te viene un volante y se te quiere a la espalda del marcador, al segundo marcador central, no te puede ganar la parte de adentro. Hay muchos factores que uno lo ha tenido la posibilidad de jugar y saber cómo es, por eso uno a veces lo mira de otra manera. Pero bueno, lo que vos dijiste, pongo un caso, mirá, yo jugué todos los partidos, desde el primer partido con Chile, de la era de Bilardo, todos los partidos, amistosos, eliminatoria, bueno, todos los partidos. Y me sacan la segunda amarilla, y previo a eso nosotros en México, en el entretiempo, por ejemplo, nos tomábamos agua, nos daban una barrita de chocolate, era porque hacía mucho calor para recuperar la energía, sí. Y nos apantallaban los compañeros, en este caso me apantallaba a mí, el vasquito con un toallón me apantallaba a mí, sí. Y después que empezaron a hacer una amarilla, jugó el vasquito y lo apantallaba yo a él, ¿entendés lo que te digo? Con toda la impotencia por ahí de decir, y bueno, ahora quedé afuera, está el vasquito, pero te quiero decir, a nivel deportivo uno siempre quiere estar, y pero te quiero decir la unión que había, tiramos
eso se notó, claro. Se notó mucho y no se notó en otros mundiales.
El Vasco Larticochea,
no estamos hablando. El Vasco Larticochea, qué jugador.
Sí, claro.
Qué jugador.
Sí, por supuesto, pero te quiero decir, viste, son cosas íntimas que claro. A veces el hincha no lo sabe, pero te quiero decir que en lo que vivíamos nosotros como grupo, éramos, viste, que estábamos los que jugaban y los que nos jugaban siempre para tirando para el mismo lado, porque es así, al que le tocaba el compañero a muerte. Entonces esas son las cosas que después que
hacen la diferencia,
que no se ven, claro que no se ven, pero a la hora de viste, de tener ese grupo, es importante, porque vos después jugás 90 minutos pero después convivís, entonces la convivencia es fundamental.
Además era un grupo con muchos liderazgos, ¿no? Obviamente creo que había uno que era superlativo, que era el de Maradona, porque uno infiere que Maradona por naturaleza era líder del equipo, pero también estaban el Tata Abraham, Ruggeri, vos, el propio Vasco Larticochea y también Bilardo, digo. Era un equipo donde los representantes en sus propios equipos también lideraban vestuarios y lideraban grupos. Eso también fue un logro tal vez del cuerpo técnico, de poder amalgamar a todos esos jugadores y que entiendan que había un objetivo común, ¿no?
Claro, porque la mayoría de los muchachos, cada uno en su equipo, éramos capitanes, por ejemplo. Claro. Yo fui capitán durante 10 años en Ferro, y lo que dijiste vos, y los otros muchachos en los otros equipos. Pero al margen de eso, yo digo que vos para que te den la cinta de capitán, tenés que ser un referente. Y referente no es solamente dentro del campo de juego, sino también referente en el grupo, ¿entendés? Que defienda los valores, que defienda, qué sé yo, un montón de cosas. Por eso cuando me preguntan a mí, como era Diego, digo, un referente muy importante. Lógicamente, no voy a descubrir yo lo que era Diego como jugador, que marcaba una diferencia. Pero dentro del grupo éramos todos iguales, y a la hora de hablar y de, ya sea, pedir algo o pelear por algo, él era el abanderado. Pero te vuelvo a repetir, siempre siendo solidario con el compañero y viceversa. Entonces eso es lo importante.
Oscar, ¿con qué mundial crees que nos vamos a encontrar? Porque da la sensación de que obviamente el resultado, como bien decís vos, en un mundial es importantísimo, ¿no? Pero como bien hay diferentes estilos de juego, da la sensación que en este tipo de competencias, pero también en esta coyuntura futbolística, todo se empieza a definir por quién gane el posicionamiento en la mitad de la cancha. ¿Lo ves así o crees que podemos tener un mundial parecido al de Brasil, por ejemplo, teniendo en cuenta cómo juega Brasil, cómo juega Francia y cómo está jugando Argentina también? Aunque Argentina me parece que es más regular, ¿no? Tiene una mayor recuperación que otros equipos. Pero ¿qué apreciación tenés vos con respecto al tipo de juego con el cual nos podemos encontrar en este mundial?
Mirá, yo siempre digo que, y eso no lo decía Carlos, vos cuando jugás en selección te vas a encontrar con equipos y países que tienen otra disciplina, otros sistemas tácticos, estratégicos, y siempre uno piensa de que va a sacar buen resultado el que se sobreponga hacia el rival. El fútbol 2+2 no son 4, porque a veces pasa de que vos por ahí, no sé, tenés un buen partido y viste cómo es, la pelota no entra y te llegan una vez, lo que hablamos recién, una equivocación, y te costó el resultado en contra, ¿entendés? Pero lo importante es eso, tratar siempre de no claudicar el estilo, el pensamiento, y lo que viene trabajando el cuerpo técnico, entonces te vas a encontrar con eso. Hoy, viste, enfrentar a Alemania tiene un sistema que vos decís, pero mira, estos alemanes empiezan a 100 y terminan a 140, 150 kilómetros por hora, y vos, viste, son verticales, es como que los tipos, viste, por más que tengan un resultado adverso, los tipos siguen igual, muy parecidos los ingleses, Francia, viste cómo es, con el poderío que tiene hoy, esos jugadores muy dinámicos, te vas a encontrar, yo creo que a nivel futbolístico, con un juego de selección muy atractivo, y lógicamente el condimento especial es todo lo que significa la tecnología ahora, viste, que son los mundiales, que cada vez te va sorprendiendo más, viste, en Rusia estuvimos y, viste, ves cosas que por ahí nosotros en la época nuestra no se veían, y bueno, yo creo que ahora con el tema de Qatar va a ser un mundial, todo lo que es lo de afuera, lo externo, digamos, por lo que uno está viendo, viste,
el VAR va a ser, ser protagonista, entonces, ¿no?
Viste, claro, va a haber cosas que por la tecnología que vos decís, que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a eso, viste, no. Que hoy el fútbol nuestro, las pelotas paradas...
Oscar, en el 86, ¿no? ¿Viste la mano?
No, nosotros veníamos a veces hablo con colegas tuyos y le contamos de que volvíamos en el micro cantando y... Y Diego siempre dijo que fue con la cabeza.
Pero vos qué dijo.
Fue con la cabeza.
Pero está bien. Eso Diego lo dijo.
Yo estaba en el banco.
Pero está bien, pero vos qué viste. Viste el gesto de la cabeza y te.
Sí, no, pero sí. Porque yo estaba suspendido ese partido y Carlos me hizo cambiar igual para ir al banco. ¿Viste? No era como ahora que van todos. Que van cinco al banco.
Sí.
Entonces estaba en el banco. Y estábamos en el banco contrario donde hizo el gol, digamos, donde estaba Neri atajando.
Sí.
Y lógicamente a la distancia, que eran como 70, 80 metros, nosotros
estábamos... Te lo morfaste, como el árbitro.
No es que te lo morfaste. ¿Sabés lo que a veces hablo con la gente y le digo? Hasta eso Diego era inteligente. Claro, vos fíjate claro, que Diego hace el gol.
Todo el gesto que hace.
Lo encara el lineman, va corriendo para donde está el lineman, sale corriendo para el medio, claro, ¿entendés? Claro, entonces como que lo agarra el lineman duditativo, claro. Y claro, el
tipo
lógicamente Diego se lo llevó también, en el buen sentido, Diego se lo llevó puesto al lineman y corrió para la mitad.
¿Le gritaban a Shilton?
No dejó ni pensar de que tenga ninguna duda que había sido loco en la cabeza.
Claro. ¿Le gritaban ustedes desde el balco a Shilton? Porque viste que Shilton estaba desesperado.
No, estaba ahí, lógicamente. Igualmente te digo una cosa. Los jugadores ingleses, unos caballeros, ¿eh? Terminó el partido, vinieron al vestuario, golpearon la puerta, yo estaba ahí, le abrimos la puerta, nos felicitaron, nos pidieron el cambio de camiseta.
Porque no había VAR, porque si no sabés, ¿no?
El VAR nos hubiese privado de uno de los mejores, de los goles, de uno de los goles que creo que más gritamos en la historia del fútbol.
Emblemático, claro.
Y sí, Oscar,
No, porque ya estamos sobre la tanda y no quiero dejar de preguntarte esto sobre tu puesto natural. Estamos hablando con Oscar Garré, estamos hablando del marcador de punta izquierdo. Hay dos, ¿no? En esta selección importantes, por lo menos dos de los, no sé si hay alguno más. Tagliafico y Acuña, ¿no? Que juegan de tres, digamos. ¿Vos cómo ves ese puesto? Está porque tienen características diferentes, ¿no? Acuña es mucho de ataque. Y Tagliafico un poco más conservador, más de quedarse de marca. ¿Y crees que puede haber alternativas ahí según quién es el rival?
Claro.
¿Sí? ¿Cómo ves ese
punto? Sí, por supuesto. Es que vos, lo que hablamos anteriormente, vos tenés que, como cuerpo técnico, vos tenés que prever y a veces quedarte varios días y a veces, Bilardo siempre fue un adelantado y un loco, le decimos. Sí. Nosotros le decimos loco. Pero de no dormir y que has levantado hasta ciertas horas de la noche y en algún momento llamarte y despertarte para charlar por tal o cual motivo, sea el rival, de saberlo, si te acordás lo que tenés que hacer, bueno, eso es otro tema, pero vos tenés que tener siempre la variante. Nosotros tuvimos a Nicolás Tagliafico en selecciones juveniles y, uh-huh. y para mí es un marcador espectacular,
claro, vos,
porque el chico sí. porque el chico tiene buen juego aéreo, tiene buena marca, nunca, lo que hablamos también anteriormente, nunca se le va a ganar un volante, un delantero entre la espalda del central sin que el cierre. Uh-huh. Entonces, bueno, esas condiciones vos las tenés. Y por otro lado tenés a Huito Acuña, que tiene más salida y por ahí maneja mejor un poco ese frente de ataque. No obstante, los partidos que yo lo vi a Tagliafico en Holanda, con mucha llegada también a gol, pero bueno, lo importante es que vos tenés que tener esa posibilidad de tener esa clase de jugadores de acuerdo al rival que enfrentés.
Uh-huh. Oscar, por último, teniendo en cuenta tu experiencia con juveniles también en selección, Argentina, por lo que se empieza a ver, tiene un importante recambio generacional también, ¿no? Y también la situación económica genera que algunos equipos grandes, por el caso de Boca, que empiecen a recurrir también a su propio semillero, y vemos ahí jugadores que
el
muchas
caso
veces...
de este campeonato, ¿no?
Sí, bueno, por eso mismo lo digo. Digo, vemos también jugadores que por ahí no apreciamos tanto en función de cómo están tapados por los jugadores más grandes, pero digo, Argentina empieza a tener potencialmente un muy buen semillero y recambio generacional. ¿Lo ves así?
Sí, siempre tuvo muy Argentina siempre, esto Argentina va a ser como el tema del ganado, de la soja, del maíz, viste, somos de anhelo del mundo, y con el tema del fútbol pasa lo mismo, siempre vamos a tener buenos jugadores. Lo que pasa es que ahora a veces la necesidad imperiosa de algunos clubes, de la parte económica, hay chicos que por ahí tienen poco rodaje, pero como ya están vistos. No te olvides que hoy tenés una cantidad de emisarios de equipos de otros países que ya están viendo chicos de divisiones inferiores, ¿entendés? Entonces, uh-huh. a los 16, 17, 18, 20 años los chicos ya están emigrando porque te vienen con la posibilidad de darte un dinero importante para los clubes, de darle un dinero importante a los chicos y bueno, y se van. Pero sin ninguna duda que Argentina a futuro tiene un cambio generacional muy bueno de jugadores.
Uh-huh. Hay que trabajar mucho en el aspecto psicológico también, ¿no? Y con los pibes para que, como decimos en el barrio, no se le vuelen los patitos, se le suma la fama a la cabeza y puedan estar centrados, ¿no? Y cuando uno habla de esto, recuerda cómo trabajaba, por ejemplo, Grigol con los pibes, o cómo los iba hablando también en función de educarlos, con él u otros tantos directores técnicos, ¿no? Ese trabajo también se tiene que hacer, ¿no?
Y sí, eso es importante, eso es muy importante. Primero importante, como decimos nosotros, de buena madera, de que vengan con una educación desde su casa, de entender que el sueño se concrete, pero que no te cambie, digamos, los pensamientos de la formación que uno le va dando como padre a los hijos. Y lógicamente después hay imponderables que tenés entrenadores que te educan, ¿viste? Son uh-huh. entrenadores que han dejado un legado. Yo tuve 14 años con Grigol, del 80 al 94, y que te ha marcado, y lo mismo pasó con Bilardo. Te puede gustar o no el estilo, ¿entendés? Uh-huh. Que es otro tema, eso sí, es otro sí. tema discutible, pero en la formación como profesional y como ser humano, fueron muy importantes, por lo que tuvimos la suerte de trabajar con ellos.
Uh-huh. Oscar, ha sido un gustazo para nosotros.
¿Vas a ir a Qatar o entendí mal yo?
Sí, viajamos al 20, viajamos con los muchachos del 78 y los del 86, que hemos sido
por
el presidente de AFA.
¿Por ahí algún llamadito te podemos hacer, ¿no? ¿O no?
No hay problema. Somos muy abiertos, porque yo digo que nosotros no nos debemos a la gente, porque la gente te demuestra un cariño y importantísimo, y sobre todo después de haber dejado jugar, ¿entendés? Entonces nosotros lo único que le podemos devolver es una charla de fútbol.
Así es.
Tenés una charla que, viste, cuando te empiezan a preguntar, No, porque este técnico no tiene que estar, porque no tiene experiencia, este jugador... No, no, eso no nos gusta. Uh-huh. Pero todo lo que sea hablar de fútbol, cada uno con respeto, que no tiene la verdad, pero con uh-huh. respeto, que hablemos de fútbol, no hay ningún problema, todo lo contrario.
Bien. Por eso nosotros te agradecemos esta charla futbolera aquí en la periferia, ha sido un gustazo tenerte en nuestro programa. Que tengas buen viaje, vamos a seguir en contacto y que disfrutes de este Mundial. Y gracias por el Mundial 86.
Ah, muchas gracias, un cariño para todos, ¿eh?
Un abrazo grande. Así pasó por nuestro programa Palpitando Qatar 2022, el ex campeón del mundo 1986, Oscar Garré.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. La Periferia. Comunicación con código de barrio.